noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio. Cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente.
Menos mal que nunca la tenga.
Experiencia de robar.
Menos mal que nunca la tenga.
Experiencia de mentir.
Somos del grupo Los Salieris de Charlie. Le robamos melodías a él.
Ah, ah, ah.
Un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no.
En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más.
¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo?
Estarán pensando igual,
ahora son todos enfermitos.
Estarán pensando igual,
ahora son todos drogadictos.
Somos del grupo Los Salieris de Chad y le robamos melodías a él.
Ah, ah, ah.
Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder.
De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué.
Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir.
Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a transar.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a parar.
Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.
Ah, ah, ah.
Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara.
Nos apura lo de un, nos apuran los amigos,
nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos.
Le damos guita a los basureros,
vendemos mucho disco pero somos igual que ellos.
¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta?
Nos gusta Magaldi cantando Llámame,
siempre mencionamos a Pugliese.
Troilo y Grela es disco cabecera,
siempre mencionamos a Pugliese.
Somos del grupo Los Salieris de Charlie y le robamos melodías a él.
Ah, ah, ah.
En el fondo, es puro cariño.
Talk to me, be the man that I
same way. But I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy.
Jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés. Cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabés. Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Si vos sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor. No sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. No sabes, cómo cambia la vida. No sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. No sabes, nunca más solo. Mira, no sabes, de mi de lindo lleva el cabezón.
Total.
Comunicación. I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
Con el cuerpo lastimado acá estoy. Reventaron mi cabeza. Lo que vi prefiero guardármelo. Si me callo es por nobleza. Sin motivos tiraste a matar, me torciste la mirada. Esta fiesta debe de continuar, acá no ha pasado nada.
Para algunos, escuchar Biobío les recuerda sus años de estudio. A otros, acontecimientos que conmocionaron al país. A muchos, sus padres. Tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
mas ya no sientes delirio de ser. Si te escondes los bostezos de Apulia también. Si te escondes los bostezos de Apulia también. Ciertos velados transparentes. Ciertos velados transparentes. Ellos que estaban ahí enrolando a sus locas maneras, ellos que estaban así divirtiendo sus locas maneras. Se esconden
independientes. Independientes de verdad.
Electrizante choque. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó a la administración de Gabriel Boric de dejar apenas 40 millones de dólares en caja, lo que fue rechazado por su antecesor, Nicolás Grau.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja.
Entonces una se pregunta, ¿lo de Quirós es un error de principiante o una burda mentira?
El titular del trabajo, Tomás Rau, intentó bajar la polémica en torno a la ley de 40 horas y aseguró que van a respetar la norma y su cronograma.
Estamos revisando. Nosotros tenemos que, obviamente, respetar la ley, el cronograma, pero se puede revisar ciertos perfeccionamientos en la implementación.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que el Ejecutivo tiene en consideración medidas fiscales que permitirían financiar el proyecto de Sala Cuna.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar.
Son leyes que estuvieran a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric.
La Moneda está evaluando casos de ex uniformados condenados por causas relacionadas al estallido social para aplicar el indulto.
Que no es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar.
Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
La confirmación del gobierno sobre indultos provocó la reacción de la oposición, que envió oficios al Ministerio de Justicia para conocer solicitudes y cómo ha avanzado el proceso.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo.
Resulta que ahora sí, parece que lo van a revisar. Genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
La directora del Servio Bio Bio, María Luz Gajardo, presentó su renuncia al cargo a raíz de la solicitud no voluntaria del ministro de la Vivienda y cuestionó la forma en que fue notificada.
De la facultad de un ministro está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales.
El ejército desplegó maquinaria pesada de la frontera norte de Chile en línea con el plan escudo fronterizo que prometió José Antonio Kast.
El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras. Y para eso necesitamos acciones concretas.
Y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector.
En California, Estados Unidos, fue detenido el venezolano de 40 años, Rafael Gámez, requerido por el Ministerio Público chileno por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y otros 6 cargos penales.
En ese sentido, los plazos típicos son 30 días, 45 días, 60 días. Si Chile no presenta una solicitud dentro de ese plazo, el detenido puede quedar en libertad.
Luego de nuevas diligencias en la casa del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, la Fiscalía investiga una eventual autolesión y no se descarta que su estado de gravedad se deba a una sobredosis de droga.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
A los 77 años murió el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados de Chile. La quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa a la Fiscalía tras la revelación de conversaciones sobre un eventual acuerdo para evitar la prisión preventiva.
Es una gran bomba de humo. El Consejo de Defensa del Estado ha negado haber llegado a algún tipo de acuerdo con la defensa del señor Guerra para los efectos de negociar una cautelar que fuera inferior a la prisión preventiva. Por lo tanto, se está tratando de desviar la atención.
La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la fábrica de maestranza del Ejército durante el periodo 2022-2024. En el plano internacional, Donald Trump aseguró que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares de una isla petrolera en Irán. Estados Unidos anunció que comenzará a escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz para protegerlos de posibles ataques de Irán. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un ataque ruso contra Kiev y las ciudades de Sumy, Yarkov, Dnipro y Mykolaiv, donde al menos murieron 4 personas. El gobierno boliviano dijo que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, capturado por la policía, tenía su base de operaciones en el país, donde encontró impunidad y protección de anteriores autoridades. En el deporte, Universidad de Chile visita hoy desde las 6 de la tarde a Coquimbo Unido en el partido más destacado de la jornada sabatina del torneo de la Primera División.
Todos los partidos son durísimos, difíciles, y los rivales igual, independiente de cómo esté, la situación que tenga.
Yo llevo mucho tiempo en esto, llevo mucho tiempo en el fútbol, amo este club, amo esta profesión.
Carlos Alcaraz se mide ante Daniel Medvedev y Jannik Sinner se enfrenta a Alexander Zverev en las semifinales de Master 1000 de Indian Wells.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación.
Número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en Maxus.cl. D90. Súbete a lo grande en Maxus.cl. Tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio Radio, Radiograma.
De la mañana, 38 minutos.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, por querer informarse con la radio. Vamos a comenzar de inmediato a revisar aquí las noticias de la matinal en detalle junto a Gabriel Garrido en la sala de control. Y comenzamos contándoles que una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas luego de una balacera. Una de Independencia. En otra información, destruido resultó un domicilio tras un incendio en la comuna de Renca. Nos vamos de inmediato a la región metropolitana para conocer más información al Cristian Borkowski. Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir esta crónica policial señalándoles lo que ha pasado en horas de esta madrugada en la comuna de Independencia, específicamente en el sector de la calle San Luis, al llegar a la calle Escanilla, donde tres personas resultaron baleadas y una de ellas falleció. Este hecho ocurrió pasada noche en esta dirección antes señalada, y según los antecedentes que está recopilando la Brigada de Homicidios de la PDI, aparentemente fue un intercambio de disparos, aunque no se descarta que haya sido unilateral, es decir, con una sola dirección. Los pistoleros de esta situación están prófugos en este momento, buscados todos los antecedentes, porque no hay claridad respecto a si estas personas se intercambiaron disparos con otras personas o ellos fueron víctimas de una ráfaga de disparos de desconocidos que llegaron hasta esa dirección. Como lo señalábamos, esto ocurre en el sector de las calles San Luis al llegar a Escanilla, y ahí muere una persona que preliminarmente sería menor de edad, tendría 15 años, y que sería de nacionalidad venezolana. Y los otros dos heridos serían justamente dominicanos adultos, quienes fueron trasladados a la urgencia del Hospital San José, donde se encuentran fuera de riesgo vital, ya que fueron estabilizados por personal médico. Todas estas circunstancias fueron dadas a conocer por la Brigada de Homicidios de la PDI. Ustedes van a escuchar a continuación al inspector Roberto Soto, que es justamente el que nos entregó algunos antecedentes respecto a esta diligencia.
Un homicidio con arma de fuego de una persona de sexo masculino, y además de homicidio de carácter frustrado de dos personas igualmente de sexo masculino, extranjeros, todos de nacionalidad extranjera. Los que están en el hospital se encontrarían en situación migratoria irregular.
Ahí mismo en el lugar, además, la policía encontró abundante evidencia balística. Estamos hablando de al menos 10 casquillos que hablan del poder de fuego y de las armas que se utilizaron. Quedó evidencia, lo que genera entonces la visualización de que habrían sido armas semiautomáticas las que se ocuparon ahí, y aparentemente más de una. Todo esto también fue considerado por el fiscal Fernando Anaís, que es el titular del equipo contra el crimen organizado y homicidio, que también estuvo en el lugar y también nos entregó más detalles.
Hay bastante evidencia balística, hay casquillos, hay municiones que se encuentran completas. Habrían aproximadamente 10 casquillos. Es una zona que presenta eventos policiales previos.
mientras esa investigación sigue en desarrollo, puesto que recién se está iniciando la recaudación de material para poder incluirlo en la materia investigativa. Se está empadronando testigos a las víctimas, que como decíamos, están en el Hospital San José, que podrían dar importante testimonio respecto a lo que pasó en horas de esta madrugada ahí en la comuna de Independencia, a ver si se puede detener a los autores de esta balacera. Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a ir a otra información que tiene que ver con un grave incendio que ocurrió en la comuna de Renca, específicamente en el sector de las calles Topo Calma con Totoral, y donde debieron acudir al menos 5 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago a combatir el incendio que destruyó una vivienda en ese sector. El fuego fue visible por toda la comuna de Renca y afortunadamente hasta el minuto no se habla de personas lesionadas, sino que más bien todo el tipo que tiene que ver con la destrucción del inmueble, porque estuvo a puertas de propagarse a otras viviendas que están cercanas, algo que fue controlado por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que llegaron entonces hasta este domicilio, que como señalábamos resultó completamente destruido, y las causas y el origen del incendio ahora, a esta hora, están siendo investigadas por los peritos de bomberos para ver qué originó el fuego. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Seis de la mañana, 42 minutos.
Continúa la investigación por el atentado incendiario que destruyó un transformador de alta energía en el sector de Alto Biobío. Vamos a conocer más información al respecto desde Radio Biobío de Los Ángeles con Tomás Fuentes.
El violento hecho provocó cortes de energía eléctrica en más de 5 sectores de comunidades del Cajón del Río Queuco, en la alta cordillera de la provincia de Biobío, ya que el transformador resultó totalmente inutilizado por el fuego, que habría sido acelerado con combustible por parte de los autores del atentado, que además dejaron un cartel que pedía libertad para presos políticos mapuches. El comisario de la PDI, David Meliñir, se refirió a las acciones investigativas que se están llevando a cabo.
Tras el ataque incendiario que afectó a un generador eléctrico, en el lugar se estableció que el equipo que abastece de energía a cerca de 630 clientes del sector Ribera del río Queuco resultó con daños por acción del fuego, levantando en el mismo lugar evidencia, la cual será analizada por profesionales peritos. Los antecedentes serán informados al Ministerio Público y las diligencias investigativas continúan.
El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, sostuvo que se trataría de gente ajena a la comunidad del sector lo que habría cometido el atentado, y señaló que han solicitado mayor refuerzo en la vigilancia para el área cordillerana de la comuna. Por último, desde la compañía eléctrica Coelcha informaron que volvió a funcionar el servicio eléctrico y está todo de vuelta a lo normal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 44 minutos.
Le contamos también que la justicia absolvió a 18 comuneros mapuche de la comuna de Panguipulli que fueron acusados por robo de madera. Según el tribunal, las pruebas rendidas por la fiscalía no fueron suficientes para acreditar la existencia del ilícito. Desde Radio Biobío de Valdivia tenemos más información con Nicolás Silva.
Este viernes finalizó el juicio oral en contra de los integrantes de 2 comunidades indígenas acusados por la Fiscalía de robar especies nativas desde un predio que pertenece a una empresa forestal ubicado en el sector de Trafún, en la comuna de Panguipulli, hechos que, según el organismo persecutor, habrían ocurrido entre los años 2018 y 2019. El Ministerio Público presentó acusación en contra de 20 comuneros mapuche por hurto simple y receptación, arriesgando penas de entre 3 y 5 años de cárcel. No obstante, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia decidió absolver en forma unánime a todos los acusados tras establecer que no se entregaron pruebas suficientes para acreditar su participación en el robo de madera. En conversación con la radio, uno de los absueltos, Iguarquén de la comunidad Vicente Reinahuel, Cristian Reinahuel, valoró el fallo e indicó que las acusaciones en su contra carecían de argumentos.
Claramente carecía de argumento para probar lo que ellos decían, y por lo tanto hoy se absuelven a la mayoría de los imputados, que somos nosotros. Nosotros desde el principio alegamos y afirmamos que era totalmente inocente de la acusación.
Una de las abogadas defensoras, Orieta Yauca, dijo que existe un acto de criminalización hacia las comunidades y recalcó que la fiscalía no pudo demostrar la existencia de delitos en el caso.
Hoy día dejamos asentado de cómo se criminaliza gratuitamente al mapuche solo por luchar por su tierra. Claramente la prueba fue insuficiente porque el delito nunca existió, por lo tanto Fiscalía no podría tener prueba de aquello que no existió.
Si bien en un principio eran 20 los acusados, dos de ellos están con cáncer terminal, por lo que se pidió su sobreseimiento definitivo. Pese a las consultas de la radio, desde la Fiscalía Regional de Los Ríos evitaron referirse al veredicto. Caso que se enmarca en un proceso judicial en curso que mantiene la empresa forestal con las comunidades luego que estas últimas presentaran una demanda civil buscando la reivindicación territorial del predio donde ocurrieron los hechos, asegurando que se trata de un sitio ceremonial. De la región de Los Ríos, BioBio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El gobierno reveló que prepara decretos para la Araucanía, señalando que estos se darían a conocer la próxima semana. Los gremios esperan que con esta medida se mejore el estado de excepción. Desde Radio Bio Bio de Temuco tenemos más detalles con Amparo Montoya.
El gobierno de José Antonio Kast comenzó con una serie de decretos que el presidente firmó el mismo día que asumió el cargo. Acciones que siguen distintos actores de la Araucanía que esperan medidas de emergencia en la región. El deseo es que todo esté relacionado a la seguridad, materia de campaña del ahora mandatario y que incluso lo llevó a proponer un plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la zona. El delegado presidencial en la Araucanía, Francisco Lubitich, reveló que el gobierno está preparando decretos para la región.
Van a haber anuncios precisamente también para la Araucanía, que es una de las regiones a las cuales el presidente de la República le está y le ha destinado especial relevancia y preocupación. De modo entonces que nosotros vamos a sumarnos precisamente a partir de los pilares que tiene su programa de gobierno y vamos a hacer uno más para poder llevar adelante y ejecutar aquellas acciones.
Si bien se le consultó por las materias que van a incluir estos decretos, el delegado dijo que no tenía la información concreta. En los gremios esperan que la medida sea para mejorar el estado de excepción y entregar un mayor respaldo a las policías y el ejército. Al menos así lo dice el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navellán.
Esperamos es que los decretos sin duda vayan temas tan importantes como mejorar el estado de excepción, modificar su decreto de conformación para que el ejército tenga mayor facultad en fiscalizar, en controlar a todas las personas que circulan por la región, pero que también vaya un respaldo absoluto para el estado de excepción, para el ejército, para carabineros.
Sobre el estado de excepción, el delegado presidencial Francisco Lubitich reconoció que se trata de una medida que permitió disminuir los hechos de violencia en la Araucanía y que por ahora no hay elementos para terminar con esta medida en la zona que se encuentra vigente hasta fines de marzo en la región y otros sectores de la macrozona sur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Lo decíamos en titulares, la detención en Estados Unidos de Rafael Gámez Salas, alias El Turco, abrió una nueva etapa en la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. El imputado sindicado por la Fiscalía como integrante clave de la estructura criminal Los Piratas de Aragua, quedó ahora a disposición de la justicia norteamericana mientras se tramita su eventual extradición a Chile. Gámez fue arrestado en el Distrito Central de California luego de cumplir una condena por reingreso ilegal a Estados Unidos, país donde además había sido condenado por tráfico de personas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Chile lo requiere por 7 cargos vinculados a su rol como supuesto líder de Los Piratas, célula chilena del Tren de Aragua, entre ellos asociación criminal, extorsiones, secuestros y secuestro con homicidio. La acusación más grave dice relación con el caso de Ronald Ojeda, secuestrado en febrero del año 2024 desde su departamento en Independencia por sujetos que simularon ser funcionarios policiales. Una semana después, su cuerpo fue hallado enterrado bajo una losa de concreto dentro de una maleta y cubierto con cal. Según el exfiscal Andrés Cruz, en este caso se está ante una extradición activa, es decir, una solicitud formulada por Chile al país donde se encuentra detenido el imputado. En este sentido, explicó que el proceso exige revisar el tratado aplicable, formalizar la investigación respecto del imputado ausente y luego remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva. Si esa instancia accede, la resolución pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe tramitar la solicitud ante el país requerido.
Estamos dentro del ámbito de lo que se denomina la extradición activa y en este contexto se tiene que cumplir una serie de requisitos, para lo cual se tiene que tener en consideración el tratado internacional que se invocaría para los efectos de lograr que el tribunal en el que se encuentra el imputado sea puesto a disposición de las autoridades chilenas.
En la misma línea, el exfiscal Roberto Rabi explicó que los plazos para formalizar la solicitud dependen del tratado o de la legislación del país requerido y que normalmente oscilan entre 30, 45 o 60 días. Además, advirtió que si Chile no presenta la solicitud formal dentro de ese lapso, el detenido podría recuperar su libertad, aunque eso no impediría volver a insistir con la extradición.
En ese sentido, los plazos típicos son 30 días, 45 días, 60 días. Si Chile no presenta una solicitud dentro de ese plazo, el detenido puede quedar en libertad, aunque normalmente se puede pedir nuevamente.
Si Estados Unidos concede finalmente la extradición, Gámez Salas deberá ser trasladado a Chile y puesto a disposición de un juzgado de garantía donde se va a controlar su detención y se van a discutir las cautelares. En ese escenario, el Ministerio Público podría pedir su prisión preventiva y continuar una causa que, por la gravedad de los hechos y el avance existente de la investigación, podría entrar rápidamente en su etapa final.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
El gobierno señaló que está en evaluación una eventual visita del presidente José Antonio Kast a Puerto Varas tras el ataque que sufrió el sargento segundo de carabineros Javier Figueroa. En cuanto a su estado de salud, se mantiene en riesgo vital internado en la UCI del Hospital Regional de Puerto Montt. Nos informa desde esa ciudad, Damari Zubiabre.
Conectado a ventilación mecánica con diagnóstico de muerte cerebral, se mantiene el sargento segundo Javier Figueroa, quien el pasado 11 de marzo sufrió un violento ataque por desconocidos que le dispararon en la cabeza mientras se realizaba un operativo en Puerto Varas. Aún no se logra dar con los responsables en una indagatoria que se mantiene reservada por el Ministerio Público y que es realizada por la Policía de Investigaciones. Además, en las últimas horas se ha indicado que el presidente José Antonio Kast podría viajar a Puerto Varas, de lo que se refirió el delegado regional de Los Lagos, Cristian Palma, indicando que esto aún está en evaluación. Palma además hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la indagatoria.
Sí que hacemos un llamado a toda la ciudadanía que crea que pueda tener alguna prueba, que aporte con la captura de estos de estos asesinos, la entregue directamente a policía o a fiscalía regional. Tanto el presidente de la República como la ministra de Seguridad o el ministro del Interior están llanos a acudir a terreno en caso de que las circunstancias lo ameriten. Y te insisto, eso no excluye tampoco al presidente José Antonio Kast. Y apenas tengamos la certeza de ello, vamos a comunicarlos por los medios correspondientes.
Según ha informado la PDI, se encontró evidencia balística en el sector del hecho, lo que está siendo periciado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
El Ministerio Público investiga una eventual autolesión en el caso del ex constituyente Rodrigo Rojas Vade. Desde el oficialismo rechazaron los dichos del senador comunista Daniel Núñez, quien acusó a grupos de ultraderecha de realizar la agresión. Detalles con Benjamín Guerrero.
A poco más de 48 horas de que el ex convencional Rodrigo Rojas Vade fuera hallado maniatado, golpeado y con consignas políticas escritas en sus brazos en Melipilla, la investigación dio un giro. Si en un comienzo cobró fuerza la tesis de un eventual móvil político, ahora el Ministerio Público y la PDI también indagan la posibilidad de un montaje o incluso de un autoatentado. La causa sigue formalmente abierta como secuestro con lesiones, pero el foco comenzó a cambiar tras las diligencias realizadas en el domicilio de Rojas Vade. Allí se encontraron amarras plásticas del mismo tipo que las que usaba en sus manos y pies al momento de ser hallado, además de un plumón al interior del vehículo. A esto se suma otro antecedente clave. Según fuentes ligadas a la causa, la gravedad de su estado no se explicaría solo por los golpes visibles, sino también por la eventual sobredosis de drogas. Mientras tanto, Rojas Vade permanece internado en una unidad de cuidados intensivos, estable dentro de su gravedad y todavía no ha podido ser entrevistado por los investigadores. En paralelo, el caso abrió una disputa política luego de que el senador comunista Daniel Núñez afirmara que el ataque fue realizado por grupos de la ultraderecha. El diputado Cristóbal Urruti Coechea, del Partido Nacional Libertario, sostuvo que se trata de un hecho grave que no puede normalizarse.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, sostuvo que si el senador Daniel Núñez acusa a grupos de ultraderecha, debe entregar las pruebas a la fiscalía.
Bueno, si el senador Núñez está haciendo ese tipo de afirmaciones, yo me imagino que él tendrá las pruebas para hacerla. Y si es así, efectivamente, tendrá que entregarlas a quien esté realizando la investigación. De lo contrario, sería una tremenda irresponsabilidad.
Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo condenó lo ocurrido y pidió total transparencia y rapidez en la investigación.
Pero sí creemos que es fundamental que exista total transparencia en la investigación, por eso también llamo al ministro del Interior a entregar información clara, oportuna, que dé tranquilidad también.
Por ahora, la fiscalía busca determinar si hubo terceros, una acción autoinfligida o una combinación de ambas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.